en esta segunda parte de Educación y Comunidad, como habíamos anunciado en el día de hoy, en nuestros comentarios y también al comienzo del programa, con nosotros el historiador Enrique Ross. Enrique Ross acaba de publicar el duodécimo libro, una docena de obras que comenzaron con Playa Girón, la verdadera historia, de Girón a la crisis de los cohetes, años críticos del camino de la acción al entendimiento, así con el mito y realidad del Che Guevara, hasta llegar a este libro número 12, que se titula La fuerza política del exilio cubano. En él, pues, se recoge la primera etapa de lo que es la participación política de los cubanos aquí en esta parte del sur de la Florida. ¿Y quién mejor que el propio Enrique para hablarnos de ese esfuerzo? Yo creo que para hablar de Enrique, pues no tenemos que preguntarle ni quién es, ni necesariamente decírselo a ustedes, pues aparte de que ha sido asiduo de esta tribuna radial, es más que conocido por su labor ahora como historiador e investigador, que incluso cuenta con acceso a numerosas fuentes de información bien reconocidas y vuelca una serie también de experiencias personales, pero sin ofrecerles en este caso una opinión parcializada, sino por el contrario, en un exceso de objetivismo verdadero y de desprendimiento y de generosidad, dejando aparte hasta vínculos familiares para tratar de dejar constancia de lo que va siendo parte de una historia, nos trae esta serie de datos que muy bien recopilados, que muy pocas personas, o diríamos casi ninguna, se ha ocupado de esto y que da razón a una segunda parte que también próximamente él nos traerá para completar lo que ha sido la presencia, el aporte de los cubanos en la política de esta nación. Bienvenido, Enrique Ross, tuyos son los micrófonos estos, además que tú eres parte de esta Radio Mambí, así que, pero nos gustaría hablar algo de la fuerza política del exilio cubano.
Cómo no, Demetrio. Primero, muchas gracias a ti y a Radio Mambí por esta amable invitación. Me complace usar los micrófonos de ustedes para dar a conocer este esfuerzo que va a traer gratos recuerdos a muchos cubanos, porque estamos hablando de los primeros pasos, en los primeros capítulos de los cubanos cuando llegamos aquí. En definitiva, nosotros, tú y yo y los demás, y cuando llegamos aquí recordamos que no éramos nada, es decir, políticamente, realmente ni nos interesaba realmente qué estaba sucediendo, porque creíamos en el pronto regreso. Todos los que llegamos en los años 60 creíamos que ya pronto regresábamos a Cuba y no teníamos mayor conocimiento de cómo funcionaba la política aquí, cómo eran los sistemas. Nos ayudó mucho en aquellos tiempos después el propio diario Las Américas, a que hay que rendirle un reconocimiento que lo merecía, porque a través de Carlos Benito Fernández, de Eliseo Riero Gómez, etcétera, nos fueron informando en aquellas páginas de sus periódicos cómo era el sistema, cómo se votaba aquí, pero no éramos todavía nada más que parolís, bajo palabra. Y fue después del éxodo masivo de los años 60 que paso a paso nos fuimos informando y íbamos a formar parte luego cuando surgió la aprobación de la ley de ajuste cubano del 60. Y ya paso a paso, entonces vino los profesionales cubanos, muchos muy profesores muy prestigiosos de la Universidad de La Habana, que llegaban aquí, pero no tenían el conocimiento del idioma o el conocimiento de la forma en que se actuaba profesionalmente. Y entonces el doctor Rafael Peñalver fue el que fue instruyendo a muchos médicos con cursos aquí de capacitación y hasta en Latinoamérica, él fue a varios países de Latinoamérica. Y muchos médicos le deben el poder ejercer su carrera a aquel doctor Rafael Peñalver, que es el padre de Rafael Peñalver, que ahora conocemos dirigiendo el Cruz San Carlos, etcétera. Era aquel el padre de este Rafael Peñalver. En los abogados fue Emilio Núñez Portuondo el que se ocupó de instruir a los abogados que llegaban aquí, y con las relaciones que él tenía facilitó cursos de entrenamiento, ahí Aloncito y tantos abogados amigos nuestros pudieron entonces ejercer su carrera. Pero una importancia grande tuvo alguien que era muy amigo tuyo, muy amigo nuestro, muy amigo de todos los cubanos, y a quien todos los cubanos, profesionales y no, le deben mucho, y es nuestro querido amigo y recordado doctor Rolando Espinosa.
Y eso yo siempre lo repito porque así fue, y la creación del Instituto Bilingüe del Biscayne College fue una obra del doctor Rolando Espinosa, coordinado con la doctora Carmen Mariña, que vino de New Jersey en aquel momento y invitó al doctor Espinosa a incorporarse, y gracias a eso pues tenemos la cantidad de maestros que se han podido retirar ya del sistema escolar. Pero no fue solo el conseguirle empleo, sino fue el crear hasta una participación política. Y también, y esto es no lo malo, pero el riesgo de que cuando se hacen alusiones, porque también hubo un organismo en el cual el doctor Espinosa fue muy beligerante, pero que resume la cuestión de las profesiones, que fue la Confederación de Profesionales Universitarios de Cuba en el Exilio, que en aquel momento inicialmente presidió el doctor Cristóbal González Mayo, y que fueron responsables de que muchas otras profesiones alcanzaran la oportunidad de ejercer aquí en el estado de la Florida. Y en aquel entonces empezaron a surgir los movimientos hacia Tallahassee, que aquí nadie conocía dónde estaba Tallahassee, quiénes eran los representantes estatales, que en aquel momento los representantes pues eran personas bien distantes de lo que era la comunidad nuestra, ¿no?
Correcto.
Surgieron con todo y eso, porque me acuerdo, por ejemplo, el representante Malloy, que era demócrata y después se convirtió en republicano o viceversa, pero creo que era demócrata, John Malloy, un abogado de patentes de aquí, fue uno de los paladines de esa lucha inicial de cuando no teníamos una presencia cubana, porque cuando surgió la presencia cubana, pues ya era distinto. Y en realidad, pues hay que recordar a Cristóbal González Mayo, que el otro día me encontré con su viuda Adelfa.
Mayito, lo conocíamos como Mayito.
Exacto, que aparte de su labor patriótica cubana, fue un abanderado de los profesionales, y después tuvo el doctor Manuel Campo, Santiago Ventura, muchos profesionales, y Rolando Espinosa, que estuvo ahí, y ellos crearon también una fuerza política en aquel momento.
Y tenía un mérito enorme porque nosotros no éramos fuerza política, ellos ayudaron a nosotros a convertirnos en fuerza política. En aquellos momentos estaba recién aprobada la ley de ajuste cubano, no éramos ni siquiera residentes, comenzábamos a ser residentes al año de surgir la ley en vigor, entre la ley en vigor. Y esto fue así mismo, Mayito y los demás profesionales, los dentistas a su vez, a través del doctor Dante y tantos otros. Y luego surgieron las primeras organizaciones comunitarias, como aquella de Saber, que nuestro amigo Armando Lacasa fue su primer presidente, fue uno de los primeros pasos que se dieron allí. Y ya luego vino, un poco después, ya figuras que empezaron a ser conocidas, como la de Maurice Ferré, que fue el primer, en aquel momento, comisionado hispano de la Comisión de Miami, que fue designado. ¿Cuándo fue designado? Porque había muerto alguien también que fue muy amigo nuestro, que era Robert Kinhai, el primer alcalde realmente que estuvo cerca de nosotros. Y al morir Robert Kinhai, muy joven, lo sustituyó en la alcaldía Steve Clark, que era comisionado. Y para sustituir a Steve Clark, que era comisionado y pasaba alcalde, entonces designaron a Ferré en el 67 como comisionado de la ciudad de Miami.
Pero Ferré había sido previamente candidato a senador estatal.
Correcto.
Y no fue electo, y posteriormente a representante estatal, y fue electo y renunció al acta en la legislatura para aceptar la comisión de Miami.
Correcto, así fue. Pues sí que es una cosa que pocos conocen, que Ferré fue primero legislador estatal y al año siguiente, un mes después, ya comisionado de la ciudad de Miami. Y entonces estuvieron desempeñando esas dos posiciones, Steve Clark y Ferré, en la ciudad de Miami, hasta que en años después, en el 70, algo así, fue que los dos aspiraron a la alcaldía del metro y tuvieron que renunciar. Y entonces renuncia Ferré y renuncia Clark, pero Clark es el que gana la alcaldía, y Ferré quedó marginado de la política provisionalmente. Años después volverá después.
Pero esa elección fue muy interesante porque en la primera vuelta Ferré estaba más bien en una votación pues más favorable, y en la segunda vuelta pues Clark, un político muy completo, muy astuto y con una capacidad política tremenda, pues le llevó una ventaja de más de 10.000 votos en la segunda, en la segunda vuelta.
Y yo comenté con Ferré eso, es decir, cómo él, que había ganado tanto en la primera vuelta, perdió tanto en la segunda vuelta. Fue un error de Ferré. Ferré lo admite. ¿Por qué? Porque fue en la época que el Upton Childs había salido recién electo. Correcto. Senador. Era el senador que camina, ¿no? O el gobernador que camina, era como caminar. Y él creyó que eso debía ser. Y se fue a caminar. Cuando Steve Clark, con más madurez, lo que hizo fue concentrar todos los contactos políticos de la ciudad para su elección del condado. Y efectivamente vino la segunda vuelta y Steve Clark era que tenía más amarrado esos y más contacto con la comunidad, mientras que Ferré había fallado porque estaba caminando por allá. Eso es interesante. Y ya después vinieron dos o tres elecciones importantes en las que tú fuiste factor también, porque yo diría que dos de las elecciones importantes fue sobre todo la del 81, el 81, en el que por primera vez Ferré tiene frente a él a un cubano, un candidato con carisma, que era Manolo Rebozo. Y entonces ahí la comunidad cubana, que había respaldado mayoritariamente a Ferré, divide su voto y unos respaldan a Ferré, pero muchos a Manolo Rebozo. Y ya allí Rebozo muestra su fuerza y en definitiva puede ganar Ferré, que tiene respaldo parte de la comunidad cubana, parte de la comunidad anglo, mucho de la comunidad afroamericana, pero gana por ese respaldo. Y en el 83 vuelve Rebozo a retar a Ferré y vuelve a hacer una campaña bien intensa aquella, y después sale en el Herald una publicación a menos de 30 días, con muy mala intención del Herald, criticando a Manolo Rebozo porque había habido un fraude en la construcción de un edificio del downtown con dinero de Venezuela, que resultó falso. Pero claro, cuando se demostró la falsedad, ya las elecciones habían pasado. Y eso forzó a Manolo a retirar su candidatura y la tomó Javier Suárez. Entonces Javier Suárez fue quien llevó la campaña y perdió. Javier Suárez ya había aspirado a comisión, dado que ha comisionado en dos ocasiones anteriores, y había perdido en las dos ocasiones anteriores, y aquí aspiraba a la alcaldía y perdió. Y será luego, en años posteriores, que Javier sí sale electo como alcalde de la ciudad de Miami. Pero todo esto está bien detallado con anécdotas y con comentarios de todos los actores. El libro, como tú decías, Demetrio, es bien objetivo porque yo no lo he parcializado. Yo tengo una muy buena amistad con Manolo Rebozo, la tengo con Ferré, la tengo contigo, la tengo con Armando Lacasa, es decir, con todos ellos, pero yo miro los datos con equilibrio, no parcializado. Y trascendente también, además de estas dos elecciones, porque estábamos hablando de las elecciones municipales, vino también la etapa de los distritos sencillos, que fue lo que realmente abrió las puertas, como tú decías hace unos minutos, a los cubanos allí.
Yo creo que eso, y esa parte de esos distritos sencillos, yo creo que tú fuiste una figura muy decisiva, porque Enrique Ross, pues tiene en su carácter, en su aval, su profesionalismo, le une en la preparación, pues magisterio, carrera de contabilidad, amplio en la empresa, y sobre todo domina con un carácter propio esta asignatura de la política muy, muy, muy bien, porque tú hiciste en una labor de, si se quiere decir, de segundo plano, tranquilo, silente, pero decisivo y firme en la cuestión de los distritos. Tú fuiste muy influyente y lo razonabas con dominio total de que era la única forma de tener una representación, y así lo fue. Y tenemos el caso de nuestra congresista Ileana Ross, que fue la primera presencia que tuvimos en Tallahassee. Y yo recuerdo que hasta me dice una persona en una oportunidad, mira, tu amiga, aunque se envuelve en una bandera cubana y se viste José Martí, no tiene la más mínima posibilidad de derrotar a Bill Oliver. ¿Se acuerda que era el líder aquel en el momento de los
capitanes? Comisionado y senador.
Comisionado del condado Miami-Dade, cuando aquello al Large, que no era por distrito tampoco. Y sin embargo, y la campaña de Ileana, pues fue una campaña de caminar, pero de caminar el distrito, y que tuvo un resultado fantástico. Y yo creo que Enrique es la persona más organizada, con más dominio que yo he conocido en este género, porque como cualquier otra empresa, esto requiere una organización, y ese trato directo, pues yo creo que es sumamente influyente. Y la visita, que era desconocida en la política local, donde el elector no quería votar por un pasquín, sino quería conocer por quién estaba votando, se lograba más directamente a través del distrito, porque un condado como este es imposible de recorrer puerta a puerta con un tan grande. Pero sin embargo, en los distritos sí se lograba eso, y se logró. Y Ileana pues fue la pionera en el camino a Tallahassee y en demostrar que sí, que los distritos funcionaban.
Así es, muchas gracias. Primero, Demetrio, muchas gracias por esas palabras tan amables tuyas. Yo fui un colaborador importante en aquel proceso político, y creo que sí, yo tenía una convicción profunda de que solo los distritos sencillos abrirían las puertas a los miembros de la minoría, no solo de la minoría nuestra, sino de los afroamericanos. Porque recordemos que en el principio esto se hacía a nivel del condado, y entonces era muy difícil para alguien se llamara Juan Pérez, Pedro Rodríguez, salir electo si no era antes nominado. Los primeros candidatos cubanos que llegaron a un cargo fueron primero designados a ese cargo. Inclusive empecemos por Maurice Ferré, que fue designado comisionado y luego electo comisionado y alcalde. Y así le pasó después a Jorge Valdés, etcétera. Y con los distritos sencillos sí cambió el sistema, porque eran grupos más pequeños, homogéneos, que le daban la posibilidad al grupo comunitario de obtener un representante que de verdad lo representara a ellos. Se hacía un distrito de la pequeña Habana, otro de Westchester, otro de Liberty City de Edison y otros de Miami Beach, y entonces podrían salir electos los miembros de la minoría. Ese fue el primer paso para que luego lo hubiese no solo en la legislatura estatal, sino también en la ciudad de Miami y en el condado. Es que al principio, recordemos todo, que para salir electo comisionado de la ciudad de Miami había que hacerlo a nivel del condado. Cuando tú fuiste electo fue a nivel de la ciudad.
Correcto. Y tú recuerdas, yo se lo recuerdo aquí a muchos, o sea, de los miembros actuales, que tienen una oportunidad tremenda hasta de llevar a cabo una agenda en una forma distinta y en una forma más amplia. Pero en aquella época era totalmente diferente. O sea, que cuando lograba el voto negro, si tenía un medio aquí influyente, y entonces lo declaraban negrero, etcétera, etcétera. Como te acuerdas que en aquella época, y entonces el apoyo negro se podía traducir en una desventaja dentro de la propia comunidad cubana. Y entonces, ¿cómo nos ocurrió en una oportunidad? Porque eso es parte de la cuestión política. Y entonces, y después quedaba el voto anglo, que era la que no era. Nunca decidió, siempre podía influir, pero en realidad el tomar una posición definida con el voto negro, pues era, se podía convertir en un arma de doble filo ante el voto hispano.
¿Cómo no? Y ahí tenemos el ejemplo. Ahora me hiciste recordar el caso famoso de Manolo Rebozo y la foto de Reagan. Manolo Rebozo aspiraba por primera vez frente a Ferré, y llega a Washington, era la época en que Reagan había sido recién electo, y tiene la oportunidad de tomarse en Washington una foto con Reagan. y viene acá y pone su foto y se lo publica el Miami Herald, todo el rebozo con el presidente Reagan, magnífico, ¿verdad? Asegurado el voto cubano. ¿Y qué sucedió? Que Ferré, con una gran habilidad, tomó esa foto y en cada poste, en cada esquina de Liberty City, puso la foto, sin más comentarios, de Reagan con Manuel Rebozo. Y perdió Manuel Rebozo, el 90% del voto negro fue para Ferré, solo por la foto esa que tanto le favoreció en la cosa cubana y lo perjudicó en la foto en el barrio negro.
Y esas fotos son muy determinantes. ¿Te acuerdas que había un profesor que yo creo que llegó a la legislatura, por lo menos fue candidato, el doctor Mervyn Don, de la Universidad Internacional? Estaba la esposa, es blanca, le tomaron la foto al matrimonio, lo pasearon por Liberty City y por el distrito de él, y ahí perdió todos los votos.
Así es, y hay otro ejemplo, hablando de eso, el del de Jorge Valdés. Jorge Valdés aspira a la comisión, a la elección, había sido designado, y tiene que caer en una segunda vuelta. Cuando va a analizar los datos de la primera elección esa, de las primarias, se encuentra que su oponente, que era de apellido McKenzie, había obtenido una gran votación en el barrio negro. ¿Y cómo es posible? Sí. Y entonces va y habla con una comisionada de color, amiga de él, y dice: mira, Jorge, el problema es que aquí en la comunidad nuestra hay una familia McKenzie que es muy respetada, inclusive hay un reverendo, un pastor evangélico de color que es McKenzie, y todo el mundo ha creído en la comunidad nuestra que esta señora era una de la comunidad afroamericana. Y entonces, bueno, Jorge Valdés, estoy conversando con él, es uno de los tantas anécdotas que aparecen en el libro, que además está lleno de datos concretos. Lo que hizo fue que contrató a 3 o 4 muchachos de color y le pusieron en el barrio negro la foto de McKenzie, con una ya muy bonita, rubia, es decir, todos los caracteres físicos distintos a la cosa negra. Y por supuesto, en la segunda vuelta, Jorge derrotó ampliamente a esta señora.
Y no podemos cerrar el capítulo sin mencionar a alguien que tú y yo conocemos y distinguimos, a John Lasseville, que también fue uno de los pioneros y estrategas en todo esto, porque incluso tenía la ventaja que estaba aquí de años anteriores. Y en aquella campaña que tú decías de Manolo Rebozo, pues el lema era "cubano vota cubano", sí, y el de Ferré era "no votes tu voto".
Así es. Y John Lasseville tuvo una bien participación en la designación de nuestro amigo Armando Lacasa como primer comisionado. Cuando Rebozo renuncia, Rebozo había sido comisionado y renunció para irse a trabajar con Anastasio Somoza en Nicaragua. Y entonces, por renunciar, había que designarlo. Y entonces viene la decisión de por quién sustituirlo. Y debe sustituirse por un cubano. Y surgieron varios nombres. Y entre ellos está el de Demetrio Pérez, el de Willy Gore, el de La Casa, el de Javier Suárez, varias personas de gran prestigio. Pero eso tenía que decidirlo la comisión, y eran 4 comisionados, y había que tener 3 votos. Y alguien recibía, Demetrio recibía 2 votos, pero le faltaba el tercero, y el Armando La Casa recibía 2 votos y le faltaba el tercero. Hasta que al fin, no sé si sería conveniente, aparece también en el libro nuestro de la Fuerza Política del Exilio Cubano, ¿qué sucede? Que quien no había votado por La Casa era el reverendo Gibson, que era uno de color comisionado. Y entonces La Casa, y esto me lo cuenta La Casa y me lo confirman 2 de paz, fue a ver al reverendo y dice: reverendo, usted tiene algo en contra mí, usted cree que yo estoy, no tengo capacidad, soy deshonesto. No, ¿por qué? Me dice: no, porque ha habido 30 votaciones y usted no ha votado por mí ninguna de las veces. Bueno, déjeme considerarlo. Y al poco rato, un amigo de Gibson y de Armando dice: Armando, tú hablaste con el reverendo y te dijeron esto, sí, sí, él va a votar por ti. Y entonces ya sabía que iba a tener el voto de Gibson, que no lo había tenido. Y viene una picardía de John Lasseville, que es muy amigo de Ferré, pero era amigo de La Casa y quería servir a La Casa. Y le dice a Mauricio Ferré: Mauricio, mira, tú no has votado por Armando La Casa en los últimos votos, ¿por qué en esta próxima ronda no votas? Y Ferré inocentemente vota por La Casa, y efectivamente, como ya tenía acá 2 votos y no sabía que tenía el de Gixxon, vota por Gixxon y entonces sale electo La Casa.
Pero eso es lo que tú recoges como historiador. Yo como copartícipe te diría, y eso todavía es un dato, que eso no está en esa crónica. Eso se decidió días antes en la iglesia del reverendo Jackson. Y entonces cuando yo estaba con una comisión de reverendos que todavía era pagando el precio de las inexperiencias, pues como te decía cuando me preguntaste del libro, y pues Armando salió, si no me equivoco, creo que con Jorge Roblejo y dos o tres personas más, y me decía: oye, ya te está querido. Y efectivamente, así fue. Bueno, eso estaba cocinado.
Claro, es que ha habido también una conversación que yo no la puse en el libro de Hablando de la Casa con Roberto Gibson.
Con Previa. Muy bien. Así que eso es parte de la historia. Sí. Bueno, Enrique, ¿cuándo se va a presentar el libro?
Se va a presentar en el miércoles 12 de septiembre en la Universidad de Miami, en lo que se llama la Casa Bacardí, se llama Brescia la calle, pero realmente es a la altura de la 64 calle del Southwest. El miércoles 12 de septiembre a las 7 de la noche, todos están invitados, ojalá muchos concurran, la entrada por supuesto es gratis completamente, y los presentadores van a ser el presidente de la Cámara, Marco Rubio, Ferré, Al Cárdenas y el doctor Horacio Aguirre. Esos eran los presentadores del libro.
Bueno, pues el día 12 de septiembre
a las 7
allí en la Casa Bacardí.
Correcto.
Bueno, pues gracias Enrique Ross por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad, y nuestra felicitación por ese libro, La Fuerza Política del Exilio Cubano, que sé que va a estar pendiente de una segunda edición también de suplemento, pues hay mucho más todavía que recoger. Gracias Enrique Ross por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.